Esto es Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. A propósito del Mundial de Qatar 2022, vamos a arrancar con una serie de episodios de nuestro podcast repasando la música de los Mundiales de Fútbol.
África.
Bueno, señores, vamos a arrancar este podcast y vamos a hablar hoy de música. Quiero empezar saludando a mis dos grandes amigos, señor Jean-Paul Bolstein. Bienvenido a Holy Fans.
Mi querido Dani Lozano, ¿cómo vamos?
¿Cómo vamos, señor David Jordan, arrancando Holy Fans hoy, que vamos a hablar de música?
Divinamente.
David Jordan, para que darle más estilo.
Alguna vez algún amigo le decía, pensaba que Jordan era su apellido y le decía David Jordan Valdés. Pensaba que su verdadero, que el segundo apellido era...
Norteamericano de mamá latina.
Sí, o sea, que era el segundo nombre, o era el segundo...
Nombre.
Que era el segundo nombre, se llamaba David Jordan y Valdés era su apellido.
Ajá, ok.
Esa era la historia.
O sea, el man no conocía a Michael Jordan, sino que empezaba que se llamaba David Jordan.
No, más bien conocía a Michael Jordan y decía, cómo no, este man se tiene que llamar David Jordan.
Su papá fue muy auténtico, creativo, y le puso por segundo nombre Jordan.
Un saludo para Willy si nos está escuchando. Vamos a hablar de un Willy ahora más adelante. Vamos a hablar de música hoy. Vamos a hablar de las canciones de los mundiales de fútbol.
Que nos gustan los mundiales, ¿no?
Nos encantan los mundiales y por eso hacemos este podcast.
Mi vida
podcast
se divide en capítulos de cada 4 años.
Tiene toda la razón, señor. Yo también vivo mi vida de 4 en 4. Así, ¿sí? Tal cual.
Y en 4 también, ¿ok?
No. Vamos a empezar uno por uno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un recuento de las canciones emblemáticas de la historia de los mundiales. Hay que contarle a la gente que los mundiales tienen canciones oficiales desde el año 62, desde el Mundial de Chile. Coincidiendo, además, fue el primer mundial que fue Colombia. Uh-huh. Y desde ahí, todos los mundiales se han hecho se han inventado alguna canción, algún himno, alguna cosa. Algunas canciones han sido mucho más pop, otras mucho más autóctonas de los países organizadores, sí.
Creo que entonces, vamos a pasar por varios géneros.
Vamos a hacer, exacto, pero por hasta en géneros musicales inventados para la ocasión. Pero entonces lo que sí vamos a hacer es como darles un ranking, ¿sí o no?
Sí, sí, vamos a ubicarla cada uno en una posición, por decirlo así. Mm-hmm. Vamos a hacer un
una
top.
Una categoría.
Vamos a hacer un top.
Categorizarla, listo.
Y vamos a hacer 3 categorías.
¿Cómo son esas categorías, señor Jordan?
Cuénteme. Fácil. De menor a mayor, la primera es una roja directa. Porque vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de mundiales y vamos a hablar de música. Entonces, si la canción gusta o no gusta, la vamos ubicando. Si no gusta, va a ser una roja directa.
Roja directa, expulsión para la canción.
Sin
que
mente,
no sirva, la que uno diga, no quiero volver a oír esta
vez. Mente como las Barbies.
Y listo, esa es la categoría mala. De las canciones malas, las que no pasan.
Las que no pasan.
Cada uno da su opinión, ¿cierto?
Correcto.
Listo. Mm-hmm.
Segunda categoría, una que es regular. Esa se va a llamar la gambeta.
Que es bonita, pero no es tan bonita.
Que puede ser una...
Pero no es definitoria.
Puede ser una jugada muy bonita dentro del campo que no pasa de ahí.
Que es intrascendente.
Listo. Entonces, eso es lo que vamos... Bueno, esa es la segunda categoría.
Sí, sí. Falta una.
Y la de las canciones que nos van a gustar.
Las canciones que nos van a gustar, que pasan en corte, son el gol. Hay goles bonitos, hay goles no tan bonitos, entonces digamos que hay categorías internas.
Pero goles
cada uno, cada uno funciona. Va a describir la suya y como lo dice Danito, goles son amores.
Listo.
Funciona y stop.
Entonces, los nombres de las categorías, repasemos. Roja directa, la más mala. Gambeta, la que regular, sí. 3/4, digamos, la que sí. pasa. Y gol o golazo. Uh-huh. O sea, una canción que es un gol funciona.
Esa es.
Sí.
Listo, señores. Arranquemos cronológicamente.
Listo.
Y vamos decidiendo. ¿Hacemos la ponderación de las canciones al final? ¿O lo vamos haciendo cada vez que la oímos y le damos la calificación ahí mismo?
De una, mandemos.
De una, listo. Entonces.
Al agua patos.
Damos la calificación de una apenas la oímos. Vamos a arrancar con esto.
Mundial de 62. Es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general.
Bueno, eso que estábamos oyendo ahí se llama el rock del mundial. Nombre así muy anodino.
De los Ramblers, ¿no?
De los Ramblers.
Era un grupito como muy de Chile.
Que... un grupo chileno de los años 60. Es curioso que esa... o sea, los Ramblers no es que hagan una referencia a la gente hoy por hoy, pero esa canción es el sencillo más vendido en la historia de la música chilena.
Vendieron en ese año 80 mil copias y a la fecha más de 2 millones.
¿Dos millones de copias hoy en día? ¿Cuánto valdrá un disco de esos?
Ritmo, tiene su buen ritmo.
Pues lo que pasa es que eran los años 60, ¿no?
Twist bailadito bien sabroso.
Un twist. ¿Sabe qué me extraña? Que en Latinoamérica, pues sobre todo teniendo en cuenta que en Colombia esa vaina todavía no la masticábamos, que en Chile, por ejemplo, sí. Sí, eran como, uy, hagámonos un rockcito.
Además hay video y todo donde salen ahí bailando. Incluso hay una serie chilena de hace algunos años que muestra como todo ese proceso de cómo ellos lograron hacer el mundial después de aquella
¿cómo
tragedia?
Se llama la serie? ¿Se acuerda?
62.
Creo que se llama.
Incluso está en YouTube, ¿sí? La pueden buscar.
De televisión chilena, de televisión nacional de Chile. Ajá. Sí, señor. Y es bonita. Yo vi por encima, ustedes se la habían completado, ¿no?
Pues de hecho, esta es la cortinilla que abre cada uno de los capítulos, esta canción. Yo creo que fue lo que la volvió a poner de moda después de tantos años.
Bueno, realmente, no sé, lo que la ubicó donde está ahorita, con su importancia como la primera canción de los mundiales, fue que la revista Billboard en 2014 fue que la que la ratificó y la incluyó en un listado entre el top 10 de las más importantes de las canciones mundialistas.
Hizo Billboard un conteo, o sea, lo que nosotros estamos haciendo ya lo hizo Billboard.
No de la manera que nosotros
lo estamos haciendo.
Ellos son más rigurosos.
Ellos son más acartonados. Ellos
más
son
rigurosos.
Gente súper seria.
Tienen en cuenta muchos más conceptos abstractos de la música.
Oiga, tengo yo por acá que la canción la presentaron en el Festival de Viña.
¿Del Mar?
Sí, el Festival de Viña del Mar.
La tercera edición. Además,
tercera edición.
Estaba naciendo el
yo
festival.
Yo no sabía que tenía... había nacido con los años 60, digamos, Viña del Mar. No lo tenía en mente. Y ahí presentaron la canción, pero la publicaron, o sea, sacaron el disco ya cerquita de la inauguración del mundial, como por los días de mayo o abril, ¿no? Bueno, ¿qué calificación le dan ustedes a esa canción? Hay que tener en cuenta también el contexto. Yo por contexto, yo la incluyo en gambetita.
Para mí también es una gambeta como entrando al área, no tan cerca de definir.
No tan...
Sí.
Y por ser la primera, yo también ahí le meto un puntico más.
Para mí, por ser la primera, es un gol.
¿Es un ¿sí? gol?
Y es un golazo.
Tenemos gol, ok, por o sea, ser la primera...
Claro.
Esa canción sí. Es Marcos Coll haciendo gol olímpico a la Unión Soviética.
A la Unión Soviética, sí, pero tal cual de Chile. ¿Será que Marquitos Coll se sabe esa canción? ¿O se sabía esa canción?
Seguramente la bailó después de haberle metido ese gol a Yashin, que era el arquero más famoso de la época, la Araña Negra, ¿no?
Algún día ojalá podamos estar hablando también de esos momentos felices, del único momento feliz de Chile 62, ese 4-4 contra Rusia. Bueno, un gran recuerdo que queda sobre todo para los chilenos. Aquí en Colombia esto no cuajó mucho. Esta canción creo que no se conoció en su momento en el contexto mundial, aquí esto no.
Yo creería que esas primeras canciones en su mayoría internacionalmente son desconocidas.
Son desconocidas, sí. De acuerdo.
No se había posicionado todavía de la manera en que está hoy, que la gente ya espera la canción del mundial.
Bueno, entonces...
Y para cada uno de los artistas además significa como un orgullo. Que le den
por
la
supuesto.
Posibilidad de...
Pues yo no sabría quiénes son los Ramblers si no es por la canción.
Igual.
A propósito de los Ramblers,
ajá.
El señor Jorge Rojas, que
sí,
es
el compositor,
de la canción y fundador, murió hace poco, en el 2018, en un accidente automovilístico. Así que hasta hace poco, esos muchachos estuvieron vigentes.
Ok, ahí está.
Esos muchachos.
A la historia de los Ramblers. Tenemos entonces... Dos gambetas, un gol.
Ajá.
Como calificación.
Pero yo me voy tirando también para el gol, porque el argumento de...
No, pues,
de,
está, pues no, no, si vamos a cambiar los argumentos así, ahí sí todas terminan en gol.
No, no, no.
Hasta la de México 70.
Pero la vida, la vida es eso, Dani. La vida es eso. La vida es ir cambiando.
La de Paul es una gambeta que terminó en gol.
Sí, 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 exacto. Yo ya había dicho que entraba al área.
La vamos a contar como
gol. Y terminamos definiendo. Cuéntemela como un gol.
No puede revisar, no puede revisar porque no hay VAR.
No hay VAR.
No hay VAR.
No hay VAR aquí.
62, no hay VAR.
Sí, sé que es gol, entonces, gol entonces. Entonces, dos goles, una gambeta.
Sí.
Listo, señores. Dos goles, una gambeta para los Ramblers, el rock del mundial.
1962.
Señor.
There's a football fella, you all know his name, and the papers tell us he's in the Hall of Fame.
Ahí estábamos oyendo el inicio de la canción que le dedicaron a Willy, la mascota del Mundial de Inglaterra 66. Esa veníamos de Chile 62, que tenía la primera canción de mundial, y en el 66 fue la primera mascota, que fue Willy.
Un leoncito ahí con la bandera del Reino Unido, ¿no?
Exactamente, un leoncito. Y ahí, basándose en Willy, yo me imagino que con la intención de vender el muñequito por montones, dijeron, hagámosle canción. Y se la encargaron a un señor que se llamaba Lonnie Donegan.
Teniendo a los Beatles, a los Rolling Stones...
No, no los tenían todavía.
Desde ¿cómo así, cómo así, cómo así? Pues ya, no, estaban, pero, ya estaban, pero a ver, quiero oír. Yo sé que él me va a decir algo
a
interesante.
A ver, ¿con qué dato histórico?
O sea, el señor Lonnie Donegan es prácticamente el papá de los Beatles.
Es uno de varios.
Uno de varios.
Sí, señor.
Uno de varios.
Es verdad.
Entonces, digamos que para ese momento sí, los Beatles estaban, pero no eran lo que son ahora los Beatles. En ese momento, probablemente el señor Lonnie Donegan
era más,
tenía más prestigio que
más
ellos.
Legendario.
Porque además era el rey del skiffle.
Había sido el rey del skiffle. No, él sí tiene como un declive después del año 62. Una de las cosas que yo leí ahí como en la biografía de Lonnie Donegan,
ajá,
es que la irrupción de los Beatles, que se da un tiempito antes, entre el 63 en Inglaterra, entre el 63, 62 y 63, es la irrupción de los Beatles. La carrera de él sí hace cataplum, o sea, echa para abajo. La popularidad de él baja un
normal
montón,
con semejantes,
con la erupción de los Beatles, de los Stones.
En esa
para
época,
el año 66, para el momento en que se hace el Mundial de Fútbol, los Beatles están de gira por Estados Unidos y Asia. De hecho, haciendo su última gira, la última gira que ellos hicieron. O sea, ya eran mundialmente famosos los Beatles. Pero yo lo que creo es que de pronto esto era muy caro también, decirle a los Beatles, háganse la canción del mundial.
Seguramente, sí.
Y pues era otro movimiento cultural. Venga, también Lonnie Donegan creo que sí era un artista mucho más pop en términos del Reino Unido.
Dani, ¿y cómo cantaba esta gente esto cuando se les perdió la copa? Antes de que Pickles, el perrito aquel, la encontrara. Yo creo que era depresión total. La ponían esta canción y se ponían era a llorar, ¿no?
Pues yo creo que les daba mucho oso. Pero es que eso duró poquito tiempo, ¿no?
Sí, la copa apareció, afortunadamente.
Pero... menos mal, menos
gracias
mal.
Al perro.
Pero esa canción, de alguna manera, no sé, a mí me parece divertida. Parece como un jazz de los años 20, 30, como un ragtime. Que me corrijan los melómanos.
Totalmente. ¿Una fanfarria?
No sé si fanfarria, más bien como un ragtime, ¿sí o no?
Sí, 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 algo más folk, algo más popular, más, qué sé yo.
¿Entraría en la categoría de autóctona? Podríamos decir, como que hablábamos.
Tiene un sonido muy british, eso sí, pero entonces vale la pena contar, ya que usted lo menciona, vale la pena explicar un poquito a la gente qué es el skiffle o qué era el skiffle. Era como una versión norteamericana de rock and roll, pero hecho muy a la campirana. Entonces la percusión eran tablas de la barra. Si ustedes oyen la canción, se fijan, ahí cae como un raspadito. Y las primeras bandas que hacían, por ejemplo, ahí viene otra vez los Beatles. La primera banda de John Lennon, los Quarrymen, no eran una banda de rock and roll porque ellos eran pobres y no tenían con qué comprar instrumentos de rock and roll. Entonces eran una banda de skiffle. Se tocaba con guitarras acústicas, con tablas de lavar, por ahí con un bajo. A veces era normal el palo de escoba con la cuerda tensada y eso. Y así hacían un poquito como de ritmo rapidito. Así más o menos parecido a lo que estaba sonando. Pero eso es lo que se llamaba el skiffle, que es como un rock and rollito típico de los británicos a principios de los 60.
Un rock and roll sin electricidad.
Sin electricidad, básicamente eso era el skiffle. Y este tipo era el rey del skiffle.
Bueno, llegó la hora de la calificación. ¿En qué categoría vamos a meterla? Empiece usted, Dani, a ver.
Yo voy a seguir así.
Usted es muy fan de lo british. Yo espero soy muy que fanático lo meta de los británicos. En un golazo, golito, pero gol.
No es una canción memorable, parte 1. Parte 2 es una canción, claro, muy, muy británica, cosa que me suma. Uh-huh. Y tercero, pues es lo que decía David, un poco el papá de los Beatles. Uno de los varios padres que tuvieron los Beatles, o de las influencias que tuvieron los Beatles, el señor Lonnie Donegan. Entre esas cosas, pondero y para mí sale una gambeta. O sea, estoy muy, muy tibio hoy.
Y David Jordan Valdés.
Eso es un gol. Para mí es un gol. Esa canción invita a beber, a festejar. Esa canción es de británicos para británicos. Esa canción es Hurst pegándole al palo y valiendo el gol.
Rice and Beans.
El
por
de,
favor.
El de Hurst pegándole al travesaño y botando en la línea. ¿Era gol o no era gol?
Él muchos años después salió a decir que no era gol.
Él dijo que no era gol. Lo borraron de todas partes, pero, sí, pero él dijo sí. Que no era gol.
¿Valió o no valió?
Valió.
Valió.
Entonces fue gol.
Para mí era gol también, sí.
Para mí no, para mí no.
Yo le daría una gambeta.
Gambeta.
Gambeta. No, pero es gambeta de esas tan bonitas, pues. Sí, pero no me alcanza para el gol. No, a mí era como esas, como esas gambetas de Bobby Moura, Franz Beckenbauer en aquel mundial. Una gambeta de esas bonitas.
Una de Eusebio.
También el goleador de ese mundial, además, ¿no?
World Cup Willy. Entonces, esa tiene dos gambetas y un gol otra vez. O sea, coincidimos. La misma, lo mismo que
la no, la vez pasada fueron dos goles al final.
Ah, verdad.
Que yo me que cambié.
Cierto amigo cambió de parecer.
Sí,
listo.
Sí, sí, sí.
Seguimos con las canciones de los mundiales. Nos vamos a México 70. Para muchos el mejor mundial de todos los tiempos. No sé si tenga que ver un poco el hecho de que fue la primera transmisión a color.
Yo creo que suma. Y además la introducción de las tarjetas, ¿no? La amarilla y la roja.
Para proteger el juego, y creo que se logró porque comparativamente con el mundial anterior se vio un fútbol
no hubo tarjetas rojas, ¿no? No hubo tarjetas rojas.
Pero yo creo que sirvió el aviso.
En el mundial no hubo tarjetas rojas, pero yo presiento que en este programa
sí
va a salir la primera de ese mundial. Presiento.
Sí, yo tengo que meterme la mano al bolsillo. Esa mano en el bolsillo de atrás con el bolsillo de adelante.
Antes era muy común que fuera en el bolsillo de atrás, pero ya depende del árbitro. Ya uno sabía que si el árbitro se mandaba la mano a la nalga,
era roja.
Era roja.
Era roja directa. Sí, sí,
sí. Me estoy mandando la mano a la nalga en este instante.
Yo también.
No
yo
sé
también.
Si se han pillado que hay varios árbitros que a veces juegan con eso. Se manda la mano a la nalga y el jugador piensa que lo van a expulsar. Dice, y se saca después la amarilla y le va a jugar otro ratico. Y lo mira con cara de pícaro, de te salvaste esta, ¿no?
Pero venga, antes de sacar roja esta, directa.
Pero la próxima no.
Sí, antes de sacar roja directa, conversemos un ratito con el jugador. Digamos un poquito de la que estamos oyendo antes de darle tanto palo. Explicar un poco de qué se trata.
La canción estuvo a cargo de los hermanos Zavala de Guanajuato.
Son de Guanajuato. Venga, yo le tengo los nombres. Tengo que ir a mirarlos.
A ver, tire la nómina. Tire la nómina.
La nómina. Doña Carmen Rocha de Zavala y Don Antonio Zavala eran los padres de María del Carmen, José Antonio, Miguel, María de los Ángeles, Marta, Pedro, Magdalena, Carlos, Margarita, Genaro, Eugenio e Isabel.
Tenían hasta un suplente, ¿oyó?
¿Ah, sí?
11 y un suplente, 12.
Ah, no, usted me gana.
Director técnico, asistente técnico, equipo completo y suplente.
¿Cómo le dan la canción del mundial a una cosa como tan mexicana? ¿Qué pudieron averiguar ustedes de los hermanos Zavala? A mí me costó encontrar.
Pues yo creo que más que todo, Dani, es porque usted sabe que los mexicanos son muy orgullosos de su identidad, de sus costumbres, y pues siendo el mundial en ese país y el primer mundial que organizaban, yo creo que no podía ser de otra manera. tenían que dárselo a un grupo muy autóctono, muy de ellos.
Y era un grupo que ya estaba establecido, era un grupo que giraba con Mario Moreno Cantinflas, era un grupo que se presentaba en Bellas Artes.
Ellos cantaron para todo el mundo. Y
ellos se presentaron inclusive en el Palacio Presidencial para el señor presidente Miguel Alemán.
Sí, señor.
Entonces era un grupo que ya tenía un reconocimiento local. Claro está.
Qué buen dato me tiene usted ahí.
Y por eso la canción también es un poco local.
Saberse el nombre del presidente de México en los años 60.
Bien. Hágame el favor.
70. En el año 70. No, espere, ¿no era Díaz Ordaz? Es que ¿sabe por qué se lo digo? Porque Díaz Ordaz fue el que ordenó la masacre de Tlatelolco en el año 68, previo a los Juegos Olímpicos de México.
De México también.
Yo tenía en la cabeza que era Díaz Ordaz. Bueno, ahí está el dato. Lo podemos revisar de todas maneras, pero bueno, yo creo que de pronto también hubiera podido cambiar y eso no lo tengo yo tan claro. Una cosa interesante de los hermanos Zavala, que era lo que le iba a decir hace un segundo, era que ellos acompañaban era un grupo de arreglos corales. Y acompañaban a todos los artistas, digamos, de género. Es que ponerle género a esto es muy difícil. Por ejemplo, cuando Ray Conniff fue a México, ellos fueron los acompañantes en todo el ensamble coral. Cuando fue, bueno, en este momento se me estaba olvidando un montón de artistas que tenía yo referenciados, que ellos habían acompañado. Ellos eran como el ensamble coral por excelencia que acompañaba cualquier gran espectáculo en México. Y les dan esta canción, pero yo sí tengo que decirle que para mí esto es una roja directa.
Roja directa con
planchazo
fractura
a la rodilla. No me, pero ni cinco, es que me parece, no tiene ritmo. Yo sé que es muy mexicana y eso, digamos, que le puede sumar por el hecho de ser mexicana y por el hecho de ser, pero para mí el rollo de el mejor mundial de la historia con una canción que me parece que ni siquiera ritmo tiene, o sea, no me gusta. Además, no me gusta esa música, ¿no? También, pero eso ya es personal.
Hágale, señor Jean Paul, saque la suya.
Esto es cabezazo de Materazzi a Zidane. Directo roja.
No, no te gusta.
No, cero, para nada.
Era la canción que le estaba poniendo.
Y eso que mi papá la cantaba.
¿Tu papá cantaba la canción?
Claro, porque él, su mundial favorito fue ese. Fanático, fan, idólatra de Pelé. Pues imagínate.
Es que era el primer mundial que vieron aquí en Colombia, por lo menos. Fue el primer mundial que vieron en televisión.
Y mi papá vivió en México también. Entonces eso ayudaba un poquito.
Eso cambia mucho las cosas. Pero yo presiento que alguien va a salir a defender esta canción.
Para mí esta canción es una gambeta. Esta canción es Pelé eludiendo a Mazurkiewicz sin tocar la pelota y la bola termina afuera.
No es gol. Termina no es gol. Afuera. Eso se llama el 8 sin balón, ¿sí o qué?
No sé, pero no sé cómo se llama. Pero, el 8 sin balón. Pero es una jugada preciosa porque Pelé hace el amague, el balón sale para un lado, él no lo toca, él sale para el otro, elude a Mazurkiewicz y cuando llega a definir le pega y la manda cruzada.
Y la manda cruzada.
No entra la pelota. En la no hay gol.
David es de esos árbitros que lleva la mano a la nalga, pero finalmente no saca la tarjeta.
Yo soy del juegue.
Aprovecha la gambeta. Bueno, entonces, ¿esta se fue con dos rojas?
No. Como dice un conocido narrador colombiano, le dio mensaje bíblico.
¿What? Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy de Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. Viene más música de los mundiales, viene más fútbol. Quédate con nosotros.
La producción, investigación, locución y edición de Holy Fans fue realizada por Daniel Lozano, David Jordán, Diana Plazas y Jean-Paul Wallstein. Diseño de imagen, César Valencia.